Bueno, y me toca también ahora presentar a Mempo Giardinelli, periodista en origen. Allá lejos nos cruzamos primero en Editorial Abril y más adelante la vida nos volvió a reencontrar en México, en donde vivimos y trabajamos. Es escritor, es autor de más de 50 libros, novelas, cuentos, textos infantiles, ensayos, guiones de cine. Bueno, Mempo resiste desde Resistencia Chaco y hoy es la jornada final del 26º Foro Internacional del Libro y la Lectura, un encuentro anual que es un, la verdad, es un tesoro cultural argentino. Hola, Mempo, me da mucha alegría saludarte.
Dos años, realmente un gusto también para mí. Bueno, tus órdenes.
Bueno, primero, estamos aquí en el programa Ahí Vamos, que conduce Gisela Busaniche por Nacional. Y te pregunto cómo pasás la pandemia, que según lo que se sabe no fue nada sencillo en la provincia.
Bueno, la hemos pasado, yo diría, atrincherados, ¿no? Como creo que la mayoría en el país, salvo algunos que dirán que es antivacuna, creo que todos nos estamos cuidando mucho. Acá ha habido, ha habido que tomar muchas precauciones. Yo tenía algunos viajes, algunos compromisos más, cancelé todo, así que llevo acá mucho tiempo refugiado, en familia, en lo posible, con algunos pocos amigos con los cuales nos vemos de vez en cuando, muy con todos los cuidados del caso, y bueno, eso. Y yo escribiendo, tratando de escribir, leyendo, estudiando y preparando online este foro que estamos ahora. Hoy termina, esta tarde, y que ha sido realmente, es un trabajo muy grande, porque nosotros la fundación la tenemos cerrada desde hace un año y pico, entonces los colaboradores, tenemos un voluntariado grande, están todos trabajando, cada uno en su casa, pero bueno, nos arreglamos, como vos sabés, Carlos, que en todo el mundo la gente ha tenido que adaptarse, por suerte, a las conexiones virtuales, y bueno, tenemos que vivir con eso y quién sabe cuánto tiempo más, ¿no?
No, seguro. El encuentro, en este caso, fue virtual. ¿Cuánta gente ya pasó por el foro en este encuentro?
Y es difícil saberlo cuántos pasan. La gente que está inscrita y que tiene un acceso privilegiado, son alrededor de 1.400, 1.500 personas. Es más o menos lo mismo que tuvimos el año pasado. Para nosotros fue una experiencia muy dura, porque no sabíamos, los foros habitualmente acá se hacen en un ámbito muy grande, es decir, prácticamente toda la ciudad se pone en estado de lectura, todo el Chaco, Corrientes, o sea, sí. Hay una cosa de mucha participación y demás. Entonces, es el auditorio donde habitualmente se hace, caben 3.500 personas y lo llenamos todos los años. Ahora, el año pasado y al no poder hacer eso, bueno, tenemos los contadores que tienen los sistemas de cálculo que tienen las distintas plataformas. Nosotros trabajamos con una plataforma que compramos, que es muy muy sofisticada, muy la verdad que es excelente, porque es una plataforma tipo auditorio, es como si, bueno, imagínate un Zoom, pero a lo bestia, ¿no? Es decir, sí. Bueno, es un poco eso. Y la gente tiene una clave de ingreso, así que puede entrar. Hay mucha circulación, porque además el foro, de hecho, está habilitado las 24 horas, de modo tal que quienes entran pueden. Si vos te perdiste un taller a las 3 de la tarde, lo podés ver a las 2 de la mañana en tu casa. Tiene una serie de virtudes. O sea que es muy difícil calcular, pero sí es muy numeroso. Tenemos registrada gente de, qué sé yo, 20 países, o sea, incluso se ve cuando hay una conferencia, un diálogo, alguna cosa importante, que la gente deja preguntas, y nos damos cuenta que me llega una pregunta de Barcelona, de Ottawa, de qué sé yo, de los lugares más insólitos. Así que bueno, es una experiencia muy hermosa en un sentido, pero seguimos extrañando la presencialidad, realmente el contacto humano, la gente que viene, sobre todo para nuestra gente del Chaco, porque hay mucha gente que viene del interior profundo, viene de Santiago del Estero, de Formosa, del norte de Santa Fe, de Corrientes, y eso sí es importante, digamos, incluso el calor humano, ¿no? Así que, pero bueno, no nos quejamos, estamos trabajando, la gente que hemos invitado este año es estupenda, bueno, también el año pasado lo inauguramos con Michel Petit, que es la máxima autoridad en esa materia, y este año tenemos, la verdad, también una grilla que es fantástica, ¿no? Yo estoy muy orgulloso.
Lo inauguró Noé Gittrich, ¿no? La charla inaugural fue de Noé Gittrich.
Sí, brillante, bueno, brillante.
Te pregunto esto, Mempo, la fundación que llevas adelante se propuso, entre otras cosas, la construcción de una sociedad de lectores. ¿Cuál es tu balance a 26 años de iniciado el proyecto? Y la otra es que el lema habitual de la fundación y organizadora del foro es leer abre los ojos. Pero en esta ocasión vi que vino con una alerta, con otra alerta, ahora más que nunca. ¿Y por qué el agregado? Bueno.
Sí, bueno, empiezo por esta segunda parte, ¿no? El agregado, yo sentí que de alguna manera es una reafirmación, ¿no? Es decir, leer abre los ojos es lo constante desde hace 26 años. Pero, bueno, pero esa vez es más que nunca, ¿no? Es decir, porque necesitamos eso, porque además la lectura es un vínculo extraordinario para sociedades que están muy desmembradas, que es lo que nos pasa ahora, que no tenemos esa cercanía, pero el hablar de literatura, el compartir ese texto, el recomendar a través de las redes sociales está dando de una manera extraordinaria. Es más difícil en cuanto a la educación, que digamos gran parte de nuestro público habitual son los docentes, los bibliotecarios, las maestras, etcétera. Y ahí es un poco más complejo, entonces creo que en ese sentido ese más que nunca es también una reafirmación, porque estamos llegando prácticamente a que se lleva a todos los institutos y escuelas y colegios de toda esa región, y creo que lo pueden tomar. El otro día, anteayer, tuvimos la sorpresa de que se nos conectó gente desde una escuela de Perú, por ejemplo, ¿no? Es decir, la virtualidad tiene esa maravilla, ¿no? Que te sorprende todo el tiempo, y vos decís, bueno, ¿quiénes eran? Y son, ¿no? Ayer, por ejemplo, ayer fue una conferencia de Luis Pesetti. Bueno, Luis Pesetti es una figura, obviamente, grosa, digamos. Bueno, Luis, él mismo me había dicho, che, pero va a haber gente. Y había, en un momento dado, me decían los técnicos, me decían, en este momento hay 1.300 personas escuchando a Pesetti, era una maravilla. La verdad es que para hacer una virtualidad era extraordinario, ¿no? Así que en eso, bueno, más allá de los números, creo que es una experiencia muy 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 hermosa, muy muy útil para mucha gente también, porque yo creo que, digamos, incluso gente que no es habitualmente lectora o que no son docentes o no son bibliotecarios, tiene un acercamiento que es muy enriquecedor. De esto no tengo ninguna duda. La verdad es que creo que bueno, que hay un... En fin, yo estoy muy muy orgulloso de toda la gente que me acompaña, de cómo la ciudad misma, la provincia, es decir, acá hay una... El foro es hoy, afortunadamente, es una institución ya yaqueña y resistenciada, y eso hace también que hay mucha mucha buena onda, mucha gente, mucho espíritu, digamos, de verlo. A mí me ayer tuve que ir a hacer una transmisión desde la fundación por una cuestión de que tenía mejor conexión, y a mí me encanta, porque el kiosquero de aquí, que se lo llama, dice, el Don Mempo, a mí me dice, Dormen, porque bien que va ese. Yo no sé si el tipo lo vio o no lo vio, pero es muy entusiasmante, ¿no? Es una especie de la devolución muy amorosa.
Seguro. Estamos hablando con Mempo Giardinelli, que en los primeros años de la recuperación democrática editó la memorable revista Puro Cuento. Una de sus novelas, Luna Caliente, tuvo tres versiones fílmicas en Argentina, en México y en España, y el mismo Mempo dirigió un documental sobre el gran Juan Filloy. Compañeros, los escucha Mempo Giardinelli.
Mempo, Horacio Marmurek te saluda, y a ver, Yo creo que leía por ahí también en algún lugar que habías dicho que un pueblo que no lee no tiene salvación, y por ahí en ese lugar lo que decía Carlos de ahora más que nunca, un mundo atravesado por noticias falsas, por discursos vanos, por discursos violentos, ¿cómo ves esa realidad frente a también hay veces un hábito que admiramos, queremos y practicamos muchos, pero que algunos parecería que te dicen que no es tan necesario?
Bueno, es exactamente como lo estás diciendo, ¿no? Es decir, la lectura tiene eso. La lectura es un alimento inmaterial, si se quiere, que es absolutamente necesario. Graciela Cabal, que fue una gran pedagoga argentina, ella decía, tenemos que dar de leer como damos de comer al que necesita. Lo que pasa es que el que necesita siente, el que tiene hambre tiene un apetito inmediato, digamos. En cambio, el apetito de la lectura es más etéreo, es más inmaterial, pero es igualmente necesario. Y yo creo que la lectura, trabajar por la lectura, que es lo que trabajamos nosotros en la Fundación y muchísimas instituciones y organizaciones en todo el mundo, hoy hay una gran organización mundial al respecto, y es porque posiblemente estamos, yo diría, muchas entidades y personas muy importantes que yo he tenido la fortuna de conocer y de consultar, estamos convencidos de que la lectura es un arma de futuro, y que realmente, yo suelo decirlo, el que no lee no sabe. Esta es la cuestión, el que no lee no sabe, es decir, no hay manera de llegar al conocimiento si no es a través de la lectura. En aquel viejo cuento de la Universidad de la Calle, sí, sonaba muy lindo la Universidad de la Calle, pero si vos no lees no sabés. Hay un montón de esas concepciones que incluso dentro de la educación durante años fue bastante descuidado. Posiblemente desde Sarmiento había una conciencia de la lectura, el pasar al frente. Algunos que tenemos unos años, fuimos a una escuela que donde hacían pasar al frente, donde tenías el libro de lecturas, donde leíamos en voz alta. Bueno, todo eso estamos recuperándolo. Y es muy importante, y no solo acá en la Argentina, eso se está recuperando en todo el mundo. Es decir, tenemos experiencia en Japón, en Estados Unidos, en Bulgaria, experiencias de lectura que las vamos conociendo y que son extraordinarias, y que de alguna manera todos tratamos de repetir las experiencias de los demás, ¿entiendes? En el sentido que, digamos, hay un movimiento para que para que el planeta vuelva a leer. Esta es la idea, porque gran parte de las sociedades no leen, creen que leen, o saben leer en el sentido de deletrear, pero no de entrar en un camino placentero, muy hermoso, muy gratificante, y al mismo tiempo de acceso al conocimiento, a las técnicas, sí, o a la espiritualidad.
Mempo, acá Gisela Busaniche, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Bien, ¿sabes que el otro día vi Regreso a Coronel Vallejos, el documental de Manuel Puig? Ahí vi que fueron uno de los artículos que hicieron. Después me enteré que lo hiciste con un gran amigo mío y amigo tuyo también, que se nos fue durante el 2020, Carlitos Bosch, que fue a sacar las fotos, que fueron los dos. Y quería preguntarte por Manuel Puig, porque es de esos escritores a los que hay que entrarle, me parece, porque es una lectura también muy popular, si se quiere.
Sí, yo no lo conocía, Manuel, lo buscamos con Carlitos Bosch, aquel artículo que me alegra mucho, lo recuerdo, salió en la revista Semana Gráfica. Sí. Esto debe haber sido el año 70, 71, claro. Sí, por ahí. Y fue un viaje que nos largamos, nos mandó la revista, lo propusimos nosotros, y fue un viaje inolvidable, porque en realidad no lo conocimos a Manuel, que ya no estaba ahí en Villegas, pero todo Villegas era Manuel Puig, es decir, digamos, aún los que no lo querían, los que hablaban mal, los que lo desdeñaban, los que lo adoraban, los que lo habían conocido, hablamos con montones de familiares, de amigos, maestras, del almacenero. Fue muy interesante, fue una nota para mí inolvidable. Hace mucho tiempo que no la veo, pero la recuerdo muy bien, sí, porque además
fue en como entrar en Boquitas Pintadas, ¿no? Porque eran...
de alguna manera, sí, incluso una nota inusual. Me acuerdo que en la revista en Semana Gráfica nos dieron como 6 o 7 páginas, que para esta revista era una despensura, y llena de con muy lindas fotos. Fue una experiencia riquísima. Y además te agradezco el recordar al querido Carlos.
¿Verdad? Se lo extraña. Sí. Un gran fotógrafo, bueno, para los que quieran entrar en su obra, Carlitos Bosch. Carlitos.
Y en alguna de las ediciones tuve el placer de participar en el foro, y la verdad que puedo dar fe que en esas jornadas toda resistencia, en realidad la provincia entera, ¿no?, se moviliza y se genera un clima, yo diría, de creatividad feliz, ¿no? Te quiero preguntar, apelo a tu brevedad, Mempo, ¿cuál es el momento del programa Abuelas Cuentacuentos?
Bueno, las abuelas participan, obviamente, del foro acá. Cuando es presencial vienen de Mendoza, de Neuquén, de todos lados vienen. Fantástico cómo se movilizan. El programa es un programa que sigue vivo, está hoy, tenemos gente, hemos ido incluso a entrenar y a dar de alguna manera una mano a gente en Cali, en Colombia, en Medellín, en Ciudad Juárez, en México, en Brasil. Es muy, 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 muy poderoso, porque tiene una gran virtud. Yo establecí desde el vamos una regla para la abuela cuentacuentos: para leer nadie cobra, nadie paga, es una gratuidad absoluta, se hace lo que se puede, va el que puede ir, digamos, no hay patrocinio, no hay financiamiento, es una labor de pura alma, y es impresionante realmente. En la Argentina hoy debemos tener, calculo yo, fácil 2.000, 2.500 abuelas que están leyendo en los lugares más insólitos. Incluso nos llegan noticias porque, bueno, ellas se vinculan, establecen contactos entre ellas en algunos lugares, que sean Venado Tuerto, tienen un programa de radio, ¿no? Uh-huh. En qué sé yo, es un programa fantástico, la verdad es que no sé por ahí, entonces puedo decirlo, pero quiero decirlo. Mi hermana, que fue una persona muy importante en mi vida, ella siempre me decía: mira, vos habrás cometido muchos pecados, pero por el programa Abuelas Cuentacuentos, por lo menos una temporada en el purgatorio te ganaste. Lo cual, tenía razón.
Bueno, y quiero, para que amplíes la temporada en el purgatorio, quiero que nos hables brevemente, o lo que quieras, de Celeste Giardinelli.
No sé si la conozco, che, no la tengo muy clara. ¿Qué te voy a decir? Bueno, es mi hija menor y nada, está haciendo su vida, su carrera, en fin, creo que tiene talento y tiene una energía extraordinaria. ¿Qué te voy a decir, Carlito? Me desconcertás con esta pregunta. La amo como vos amás. Sí, Carlito, como yo te vi amarla desde los tiempos de México. Por cierto, ¿sos abuelo?
Sí, claro, soy abuelo de dos nietos.
Ya ves, yo tengo en México de aquellos años, tengo 6, así que imagínate. Claro. Y Celeste, la hija menor, ha sido muy mimada, pero bueno, la verdad es que estoy muy orgulloso de ella y muy, muy, muy feliz. No sé, bueno, qué más decir, que no se me caiga la baba, que no queda bien.
Gisela, gestor cultural, Mempo fue siempre, pero desde hace unos años tuvo una fuerte inserción en la vida política a través del Manifiesto Argentino. Ahora, cada columna en Página 12, por ejemplo, estuvo merodeando el tema de la hidrovía con una posición muy fuerte, muy personal, muy valorable, ¿no? Bueno, ahora se ha convertido en un personaje también de la política, ¿no?
Y eso sí, eso es muy importante, te leemos, Mempo, y me parece que es vital que haya más voces y que reflexionen sobre esta realidad. No sé en qué andarás pensando ahora, pero si querés cerrar con alguna reflexión sobre lo que estamos viviendo, encantada.
Sí, bueno, siempre yo tuve una cierta participación o interés en la política argentina. Soy un hombre político en la medida en que bueno, yo creo que todo intelectual es una persona política para una sociedad, en la medida en que uno puede tener pensamiento, puede tener ideas, etcétera. En el caso actual ha sido de alguna manera casual. Yo no soy un hombre político en el sentido de no tengo una carrera política, no tengo ambición política, nada. Simplemente yo vivo a orillas del río Paraná, y entonces el Paraná, lo que le pasa, me duele. Yo nací acá, este es el río que en el cual yo estudié, cruzaba en la balsa a Corrientes, a la facultad, mis primeros amores fueron en el río, mis dolores en el río, el río es parte de nuestras vidas acá, y aún hoy yo vivo acá muy cerca del puente Chaco Corrientes, y entonces todo lo que le pasa al río y lo que no le pasa, entre otras cosas, no pasan barcos argentinos, a mí me duele, y creo que nos duele y nos molesta mucho. Es decir, la internacionalización del río a través de una concesión y a través de, digamos, hay una apropiación. La concesión del río Paraná lo que ha hecho es prácticamente una privatización, que era típico del periodo menemista. Y bueno, yo me puse a investigar, a estudiar ese tema, lo hago con mucha pasión, lo hago sin ningún interés de nada, ¿no? Lo único que quiero es que el río se recupere, porque además ha sido muy dañado. Hoy es un río que está muy herido, muy herido. Es uno de los 6 grandes ríos del mundo y está muy herido y hay que recuperarlo. El tema de los humedales afecta especialmente al río Paraná. Acá, para que ustedes tengan una idea, no quiero aburrirlos, pero miren, yo vivo en las afueras de la ciudad de Resistencia, que está atravesada por un río que es el río Negro. El río Negro viene del interior del Chaco, viene del Impenetrable, y es uno de los principales afluentes del río Paraná. Bueno, el río Negro que atraviesa la ciudad de Resistencia, yo vivo a 50 metros de uno de los puentes, el que da el club de regata, está seco. El río Negro por primera vez en la historia está seco. Claro. Pero seco, digo, no es una metáfora, no, está seco, lo cruzás caminando, no hay agua. El río Negro. Bueno, cuando uno ve eso, cuando ve eso, que es el ámbito de garzas, de tortugas, de peces, de bueno, está seco. Esto está, y el río Paraná puede secarse. Acá tenemos lo que eran los viejos tradicionales bancos de arena, paradisíacos en verano, donde la gente va a bañarse, a disfrutar playas, tomar mate, demás. Está abajo, está está en un nivel que es preocupante. Y cuando uno oye que los agronegociantes dicen que hay que seguir dragándolo y meterle profundidad para que cuenten sus barcazos, que no pagan impuestos, es una barbaridad. ¿Cómo no me voy a sentir comprometido? Yo no sé si esto va a ser política. Bueno, hago política, pero lo que yo quiero es que esto se recupere, eso es todo.
Sí, tal cual. Habla Mempo Giardinelli. Gracias, Mempo, por esta charla tan linda. Gracias, Carlitos, por traerlo y hablar de la lectura también, que es súper importante, el foro internacional que se está desarrollando allí en el Chaco. Carlos.
Sí, Mempo, muchas gracias por esta comunicación y ahora volvés al foro y el cierre es hoy, ¿verdad?
Hoy es a tarde, sí, nos hablamos con el Negro Dolina, que espero que va a ser un cierre a toda la orquesta. Después de ayer que estuvo Pesetti, anteayer inauguró Nueve Jitrigui, y esta noche tenemos también la conferencia magistral de Ana Luisa Amaral, que es una de las grandes poetas de la lengua portuguesa. Ella es portuguesa, está en Lisboa y acaba de recibir el premio Reina Sofía en España a la poesía. Sí. Así que ella va a ser la que nos dé una clase magistral. Yo tengo ya idea del texto y realmente es una maravilla. Si pueden, escúchenlo.
Gracias, Mempo.
Un abrazo.
Igual para ustedes. Muchísimas gracias, muy amables, por el llamado. Carlitos, llámame cuando quiera, a ver si nos vemos un día. Gracias.
Qué lindo. Bueno, sí, vos lo llamás a Mempo y nosotros les contamos que acabamos de hablar con Mempo Giardinelli, una linda charla